Usted sintoniza La Voz de América desde Washington, D.C. Aquí empieza el programa especial Noticias Destacadas en Latinoamérica. Le saluda Yoconda Tapia. Hoy les presento la primera parte del trabajo de nuestros corresponsales, los que eligieron tres de las noticias más importantes del año 2018. Su óptica nos ayuda a ver la influencia de diversos temas, empezando por las relaciones con Estados Unidos, la inmigración, la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, además de otros hechos destacados. Empezamos por Venezuela. Adriana Núñez Rabascal es nuestra corresponsal en Caracas y reportó este año sobre las dificultades de los venezolanos en un país en crisis.
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela fueron tensas este año por la decisión del gobierno de Donald Trump de imponer sanciones económicas a funcionarios chavistas, entre los que destacan la primera dama Cilia Flores, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López y la vicepresidenta de la República Delcy Rodríguez. El gobierno estadounidense también prohibió a sus ciudadanos hacer negocios con el Petro, la criptomoneda del gobierno venezolano, y hacer transacciones en el sector aurífero de Venezuela. La reacción del presidente Maduro en todas las ocasiones fue orientada a las persistentes acusaciones hacia el gobierno del presidente Trump.
El camino, presidente Donald Trump, es el respeto, es el diálogo, es el trabajo conjunto, no es el camino de la amenaza, del chantaje.
Por su parte, la oposición venezolana recordó que las sanciones no son contra el país, como ha intentado hacer ver el gobierno, sino contra ciudadanos señalados de violar garantías constitucionales, y así destacó la diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano.
Pretender justificar la crisis que hoy vive nuestra Venezuela en sanciones de carácter personal es poco menos que absurdo y es una burla de nuevo a la nacionalidad venezolana.
Mientras el país siguió enfrentando la emergencia en materia de salud, productos básicos y seguridad, todo esto desembocó en la crisis humanitaria y el éxodo masivo de venezolanos, los que incluso caminando se fueron hacia países como Perú y Colombia. Algunos emprendieron largas travesías en autobús para llegar a algún país de Sudamérica. Julio Guarimán es uno de ellos y contó su historia a La Voz de América. Fueron 18 días viajando en colectivo desde Venezuela hasta Argentina, buscando un mejor futuro para su familia.
Ya no podía darles de comer, o sea, muchas veces me tocaba decir que ya había comido para que mi mujer y mis hijas pudieran comer. O sea, llegó un punto que llegué a un callejón sin salida.
El gobierno niega la crisis y en repetidas oportunidades, la vicepresidenta Delcy Rodríguez puso en evidencia la posición de la administración Maduro.
Está construyendo de forma artificial una matriz para justificar la intervención de Venezuela.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, 3,5 millones de venezolanos salieron del país en los últimos 5 años, un número que para analistas políticos como Carlos Raúl Hernández es una muestra de las terribles condiciones en las que viven los ciudadanos.
Es muy grave porque juega con una cosa muy dramática, que es que la gente se está yendo masivamente del país como nunca había ocurrido en América Latina.
Muchos de los venezolanos que se quedaron en el país tienen en mente irse en 2019 y buscan las formas para hacerlo. El otro tema que destaca en 2018 es la situación de los presos políticos. La muerte en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia del concejal opositor Fernando Albán sacudió a la opinión pública nacional y puso en evidencia el peligro que enfrentan los opositores que están tras las rejas. En el momento de la muerte de Albán, la versión oficial ofrecida por el fiscal Tarek William Saab fue la de un suicidio.
El ciudadano solicitó a Albán ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10.
Esta versión fue refutada por la oposición política venezolana. El diputado en el exilio Julio Borges advirtió que los familiares del concejal Albán denunciaron que era presionado para incriminar a sus compañeros de partido en el ataque contra Maduro registrado en agosto.
La muerte de Fernando Albán para nosotros no es otra cosa que un asesinato.
Para la oposición, el caso del concejal Albán es una muestra de la tragedia por la que atraviesan lo que ellos califican como presos políticos, y uno de esos casos es el del diputado Juan Requesens, quien permanece en prisión desde agosto, acusado de ser parte del supuesto complot para asesinar al presidente Maduro. A Requesens se le vio en un video grabado por sus carceleros en ropa interior manchada de excremento, imagen condenada en su momento por su padre Juan Guillermo Requesens.
Eso fue la vejación que hicieron ahí, que eso se les revertió eso. Hicieron hace una gracia y le salió caro. Eso fue el repudio internacional e internacional.
La reacción del gobierno de Nicolás Maduro fue expresada entonces por el presidente de la chavista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, quien desestimó las denuncias sobre maltratos a los opositores encarcelados.
Se le han respetado todos sus derechos humanos.
En medio de este panorama, la oposición política tuvo también un momento de júbilo tras la liberación en octubre del joven opositor Lorenz Salé, argumentando un posible riesgo de suicidio. Salé fue desterrado a España tras 4 años en prisión. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Ustedes están en sintonía de La Voz de América y el especial Noticias Destacadas en Latinoamérica. Nuestro recorrido sigue por México. Las relaciones de su gobierno con Estados Unidos pasaron por diversos sobresaltos. Sin embargo, ambas naciones obtuvieron un gran logro. Se sumó a ello un nuevo presidente y una nueva administración y enfrentaron una seria crisis inmigratoria. El informe de nuestra corresponsal, Sara Pablo.
En 2018, México, Estados Unidos y Canadá renovaron con modificaciones el Acuerdo Comercial Trilateral, el que era conocido como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los tres mandatarios, Donald Trump de Estados Unidos, Justin Trudeau de Canadá y Enrique Peña Nieto de México, celebraron en octubre la conclusión de las negociaciones, del considerado como el nuevo acuerdo que para el presidente Trump es el más importante de la historia y que fue valorado por el primer ministro Trudeau como algo que logra preservar los principios del acuerdo original, aunque reconoció que no fue una negociación sencilla, mientras el entonces presidente Peña Nieto lo calificó de gran logro.
La negociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá permitió reafirmar la importancia de la integración económica de América del Norte. La renegociación del nuevo acuerdo comercial buscó salvaguardar la visión de una América del Norte integrada, la convicción de que juntos somos más fuertes y más competitivos.
El cierre del acuerdo permitió que el presidente mexicano pudiera firmarlo en el último día de su mandato, el 30 de noviembre, en el marco de la cumbre del Grupo de los 20 realizada en Buenos Aires, Argentina. El acuerdo comercial firmado aún debe ser ratificado por los congresos de los tres países para que pueda entrar en vigor. En tanto, el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este acuerdo porque dijo garantiza la soberanía sobre el petróleo y la industria eléctrica. Y precisamente otra de las noticias destacadas del año en México fue sin duda la elección e inicio del mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador. La noche del domingo 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador y una multitud de seguidores celebraban ya, luego de haberlo intentado en el 2006 y en el 2012, su victoria en las elecciones presidenciales de México. López Obrador se impuso al derechista Ricardo Anaya, de 39 años, y al candidato oficial bajo las siglas del PRI, José Antonio Meade.
Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Dejo en claro que bajo ninguna circunstancia habré de reelegirme. Por el contrario, me someteré a la revocación del mandato.
López Obrador asumió formalmente la presidencia de México el 1 de diciembre. En su discurso ante el Pleno del Congreso de la Unión, ofreció no perseguir a los responsables de actos de corrupción en el pasado.
Que se castigue a los que resulten responsables, pero que la presidencia se abstenga de solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos públicos.
Andrés Manuel López Obrador pidió al Congreso, controlado por su coalición con carácter de urgente, su apoyo para crear la Guardia Nacional a fin de cumplir con una parte de su estrategia para combatir la inseguridad y al mismo tiempo dotar a las Fuerzas Armadas de un marco legal que les permita realizar tareas de seguridad pública. Y finalmente destacamos la crisis migratoria de centroamericanos que afectó a México en su camino hacia Estados Unidos. En octubre comenzó a manifestarse esta crisis y el 19 los migrantes pasaron la frontera mexicana con Guatemala sin permiso, la primera de 3 caravanas masivas en éxodo de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños mientras la Policía Federal contenía con gases lacrimógenos el paso de esos centroamericanos. El presidente Enrique Peña Nieto advertía que no iba a permitir el ingreso de manera irregular ni violenta. Al cruzar México, los migrantes centroamericanos denunciaron presiones del anterior gobierno federal para disuadirlos de proseguir su camino hacia el norte. Su paso generó también reacciones en los medios y en la sociedad mexicana, que fueron desde muestras de solidaridad y hospitalidad.
Primero nuestra raza y nuestra panza.
A mí se me cae la cara de vergüenza con todas estas personas que se oponen a que estos hermanos centroamericanos pasen por nuestro país.
La situación se tornó violenta el 25 de noviembre, cuando alrededor de 500 migrantes, incluso varios menores de edad, realizaron un intento desesperado por ingresar a Estados Unidos en el tramo fronterizo que conduce a San Diego, California. Fueron repelidos con gases lacrimógenos que lanzó la Guardia Fronteriza estadounidense. Hasta ahora, algunos miles de migrantes permanecen en Tijuana, Baja California, en espera de alguna solución a su situación, provocando una emergencia humanitaria que ha puesto en jaque a las autoridades de la región. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Es tiempo para una pausa y luego continuamos con el programa especial de La Voz de América, Noticias Destacadas en Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía Republicano. Dos candidatos.
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Ustedes están en sintonía de La Voz de América y el especial Noticias Destacadas en Latinoamérica. La emergencia provocada por las caravanas de migrantes centroamericanos fue y sigue siendo un gran problema. Y es que esta situación se generó en el Triángulo Norte de Centroamérica y precisamente desde San Salvador, nuestra corresponsal Neri Mabel Reyes destaca esta noticia, que junto a los escándalos de corrupción y una decisión diplomática que tiene tinte político y comercial, marcaron la información.
Las relaciones de El Salvador con Estados Unidos estuvieron marcadas por los temas de inmigración y seguridad. En medio de la crisis migratoria originada por la separación de familias, resultado de la aplicación de la política tolerancia cero del presidente Donald Trump, El Salvador recibió importantes visitas como la del subsecretario para asuntos consulares Carl Rich, quien se reunió con sus contrapartes del Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador, para hablar sobre los temas consulares que incluyeron la importancia de disuadir y reducir la inmigración ilegal. También el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, encabezó la segunda conferencia internacional de seguimiento del Plan Alianza para la Prosperidad que se realizó en Washington. La violencia de las pandillas, la pobreza y la falta de oportunidades son las causas que originaron las caravanas de miles de migrantes que partieron desde El Salvador con la ilusión de llegar a Estados Unidos. Escuchemos a Ana y Vilma. Son dos mujeres que formaron parte de dichas caravanas.
Me cansé, entonces les dije, vamos a tomar las decisión de irlos lejos porque no hay de otra.
Solo un hijo mayor se queda, él se queda con eso.
porque no sabemos cómo los va a ir, pero como le digo, primeramente Dios.
Ante la nueva modalidad de la migración, los gobiernos del Triángulo Norte Centroamericano articularon acciones a nivel consular para velar por la protección de los derechos de sus connacionales. Estados Unidos, por su parte, advirtió con reevaluar la ayuda financiera que otorga a través del programa como Alianza para la Prosperidad y el convenio de los fondos de la Cuenta del Milenio con El Salvador, que comprende 277 millones de dólares para obras de infraestructura, salud y educación. Escuchemos a la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean May.
Tienen que crear reglas claras de inversión, confianza y obviamente seguir con la lucha contra la corrupción. Y para el próximo gobierno, quien sea, hay retos que estamos tratando de dejar que ellos puedan simplemente seguir en el camino.
El gobierno de El Salvador se atribuye avances para mejorar la seguridad, combatir la corrupción y el crimen organizado y el narcotráfico. Según la policía, durante 2018 incautó más de 13.500 kilogramos de diferentes tipos de droga, cuyo valor económico asciende a 314 millones de dólares. El combate a la corrupción es otro tema que marcó el panorama informativo en El Salvador. La fiscalía logró una condena de 10 años de cárcel para el expresidente Tony Saca, quien confesó los delitos de desvío de fondos públicos por unos 300 millones de dólares. También la fiscalía acusó al expresidente Mauricio Funes del delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por unos 351 millones de dólares. El exmandatario está asilado en Nicaragua junto a su compañera de vida, Ada Michelle Guzmán, y sus dos hijos, pero las autoridades salvadoreñas ya iniciaron la petición de extradición ante el gobierno de Daniel Ortega. En el tema comercial, en 2018, El Salvador tomó la polémica decisión de romper relaciones diplomáticas con Taiwán y puso la mirada en República Popular de China y aspira a recibir 150 millones de dólares de cooperación no reembolsable en los próximos 3 años. Pero China ha puesto sus condiciones. Escuchemos a la embajadora de China en El Salvador, Ou Jin-hong.
China está dispuesta a empezar negociaciones para firmar un posible tratado de libre comercio, pero antes de eso, su país tiene que suspender o revocar ese tratado de libre comercio con Taiwán.
Pese a este escenario, el principal socio comercial de El Salvador sigue siendo Estados Unidos, con más de 2.300 millones de dólares en exportaciones hasta noviembre de este año, según datos del Banco Central de Reserva. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Una pausa para luego seguir con las noticias escogidas por nuestra corresponsal en Bolivia. Ya volvemos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Usted escucha La Voz de América y desde Washington estamos transmitiendo el programa especial Noticias Destacadas en Latinoamérica. Bolivia y el gobierno de Evo Morales continúa con sus relaciones congeladas con Estados Unidos, y este hecho tiene un impacto en su política interna de lucha contra el narcotráfico. Esta es una de las noticias que destaca nuestra corresponsal Fabiola Chambi, mencionando también un histórico fallo en un juicio internacional y unas inéditas elecciones primarias.
Las relaciones de Estados Unidos con Bolivia no mejoraron en 2018. Un tema que encendió la polémica entre las autoridades bolivianas fue el memorando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que dispuso sanciones contra varios países, entre ellos Bolivia, por no cumplir con los estándares mínimos de la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Personas. La respuesta del presidente boliviano Evo Morales fue inmediata.
Estados Unidos dice que ahora organismos internacionales no van a financiar al gobierno boliviano. Otro amedrentamiento, otro chantaje. No a la cooperación de Estados Unidos. No somos un estado mendigo, no limosnero. No vamos a estar esperando la mano. Se acabó.
El gobierno boliviano calificó el informe estadounidense como injusto y anunció que enviará información a ese país sobre el trabajo que efectúa en la lucha contra la trata y tráfico de personas. Según datos del Ministerio de Justicia, en 2017 en Bolivia hubo 59 sentencias sobre trata y tráfico de personas, y no 44 como señala el informe. Además, se reportaron alrededor de 700 denuncias, de las cuales el 80% son de personas que fugaron de sus hogares y que no corresponden a esta actividad ilícita. Ariel Ramírez, subdirector de la Fundación Munasim Cuyaquita, que trabaja más de 10 años dando apoyo a niñas y jóvenes víctimas de trata laboral, se refirió al informe.
No se han tomado varios aspectos en cuenta, por ejemplo, el fortalecimiento de las divisiones de trata, tanto en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Ahí la sociedad civil invirtió presupuestos, tanto en el equipamiento como también en la misma especialización y capacitación de la policía.
Otro tema que marcó el panorama informativo en Bolivia fue el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que rechazó el pedido de una negociación con Chile para una salida soberana al Océano Pacífico luego de un litigio de 4 años. Tras conocer la determinación, el canciller boliviano Diego Pari desató una controversia con esta frase.
La demanda marítima la presentó Bolivia para que Chile lo cumpliera. Bolivia no tiene nada que cumplir el fallo. Bolivia quería sumar a la Corte Internacional de Justicia para que esa nuestra demanda se fortalezca, pero los resultados no han sido como los esperábamos.
Líderes de la oposición y grupos ciudadanos criticaron el costo de más de 14 millones de dólares que erogó el Estado boliviano en la demanda marítima contra Chile. Y finalmente, en materia política, el Tribunal Supremo Electoral determinó habilitar al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera como candidatos para las elecciones del próximo año, dejando sin efecto el referendo de 2016, donde un 51% de la población votó en contra de una repostulación. El ahora candidato a la presidencia, Carlos Mesa, se refirió al tema.
Es obvio que el presidente y el vicepresidente han vulnerado el artículo 168 y el Tribunal Supremo se olvida de ello, se hace al distraído, dándole un golpe durísimo a la democracia y mostrando la dependencia lamentable y vergonzosa de los poderes del Estado.
Esta polémica decisión sacudió el escenario electoral en Bolivia, con posiciones polarizadas que se manifestaron en movilizaciones, vigilias y marchas. Junto a Evo Morales y Álvaro García Linera, otros 7 binomios fueron habilitados. Las elecciones primarias están previstas para el 27 de enero de 2019, aunque crecen los pedidos para que este proceso se cancele. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Ustedes están en sintonía de la Voz de América y el especial Noticias Destacadas en Latinoamérica. Nos permiten una pausa. Enseguida volvemos con las 3 noticias que impactaron en Nicaragua en 2018.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar.
Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía del programa especial Noticias Destacadas en Latinoamérica desde La Voz de América en Washington. 2018 fue en Nicaragua un año marcado por la violencia, la represión, los presos políticos, la disminución de la libertad de prensa. Nuestro corresponsal en Managua, Donaldo Hernández.
Las relaciones entre Nicaragua y Washington se tensaron luego que la administración del presidente Donald Trump anunciara sanciones en contra de 5 importantes funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega, entre ellos su esposa, la también vicepresidenta Rosario Murillo. A esto se sumó la aprobación en el Congreso estadounidense de la ley conocida como NICA Act, cuyo principal propósito es condicionar los préstamos que organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo otorgan a Nicaragua. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió que mientras no haya elecciones libres y se restaure la democracia en Nicaragua, el gobierno del presidente Ortega seguirá siendo presionado por Estados Unidos.
El régimen de Nicaragua sentirá todo el peso de las sanciones robustas de Estados Unidos.
Por su parte, el presidente Daniel Ortega reaccionó a las sanciones estadounidenses y las calificó como injerencistas e intervencionistas.
Le van a aplicar a Nicaragua la NICA, ¿desde cuándo lo vienen diciendo? Bueno, ¿y si la aplican qué?
Estados Unidos advierte que endurecerá aún más su política hacia Nicaragua, mientras el gobierno no muestre voluntad política para dialogar con la oposición. En otro informativo, el tema de la vigencia de los derechos humanos, Nicaragua se encuentra sumergida en la peor crisis de los últimos 30 años. Cifras actuales del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos muestran que nuestro país cuenta con el doble de presos políticos de los que tiene Venezuela. Braulio Abarca, abogado del organismo, aseguró que en Nicaragua hay más de 600 ciudadanos detenidos por participar en manifestaciones de protesta.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos al menos tiene confirmación de 648 presos y presos políticos.
Según datos de la Organización de Estados Americanos, en Venezuela hay 243 presos políticos, una cifra inferior a la presentada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Sin embargo, el viceministro de Gobernación de Nicaragua, Luis Cañas, ha negado que exista esa cantidad de detenidos, a los que considera como presos comunes.
Quiero decirle enfáticamente que en Nicaragua, en ningún centro penal, en ningún establecimiento penitenciario tenemos presos o presas políticas. No hay.
Diversos organismos de derechos humanos han denunciado que en Nicaragua los presos políticos son torturados por la Policía Nacional, paramilitares y custodios de los penales. Y finalmente, otro tema que marcó el panorama informativo en Nicaragua fue el de las violaciones a la libertad de prensa. Los organismos que defienden el libre ejercicio del periodismo han señalado al Estado como el principal responsable de las agresiones contra periodistas, que a la fecha ha dejado el saldo de un reportero muerto y más de 500 agresiones. Todo ello en el marco de la crisis sociopolítica. A juicio de Guillermo Medrano, representante de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el periodismo nicaragüense está en la etapa más difícil de su historia.
501 casos de violaciones a la libertad de prensa. Nunca antes visto, ni peor en tiempos de la dictadura somocista.
A pesar de las graves denuncias, los funcionarios del gobierno, como el concejal Moisés Absalón Pastora, niegan que existan agresiones a la prensa y señala además que los periodistas responden a los intereses de Estados Unidos.
Aquí el pueblo de Nicaragua es el que está bajo asedio de aquellos mentirosos que dicen que son periodistas independientes y que de independientes no tienen absolutamente nada.
La persecución contra la prensa nicaragüense es considerada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la cuarta etapa de represión del Estado de Nicaragua. La resistencia del periodismo independiente de Nicaragua a todas las intimidaciones y agresiones motivó a la Sociedad Interamericana de Prensa otorgarle el galardón Premio Libertad de Prensa 2018. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua, Nicaragua.
Y hasta aquí la primera parte de Noticias Destacadas en Latinoamérica. Los invito mañana a continuar con la segunda parte y los informes de nuestros corresponsales en Ecuador, Argentina, Uruguay, Colombia e Israel. Fue un placer compartir con ustedes. Soy Yoconda Tapia. Los invito a que en 2019 sigan con nosotros. Hasta la próxima.